Gracias por escuchar los podcasts de Radio Nacional. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta.
Documentos. Radio Nacional de España.
El hundimiento del Lusitania. Un misterio 100 años después.
A todos los viajeros con intención de embarcarse en un viaje transatlántico, se les recuerda que existe un estado de guerra entre Alemania y sus aliados y Gran Bretaña y sus aliados, que la zona de guerra incluye las aguas adyacentes a las islas británicas, que de acuerdo con la advertencia formal ofrecida por el gobierno imperial alemán, barcos navegando con la bandera de Gran Bretaña o de cualquiera de sus aliados pueden ser destruidos en esas aguas, y que los viajeros navegando en la zona de guerra en buques de Gran Bretaña o de sus aliados lo hacen bajo su propio riesgo. Embajada Imperial Alemana en Washington, 23 de abril de 1915.
Bajo esta advertencia, el Lusitania, el mayor y más lujoso transatlántico del mundo, emprende el 1 de mayo de 1915 su última travesía. El 7 de mayo, un submarino alemán hunde el barco inglés. Un solo torpedo acabó con el galgo de los mares. La rapidez de su hundimiento y las circunstancias en que se produjo han dejado preguntas que siguen sin respuestas 100 años después.
El Lusitania es uno de esos grandes misterios sin resolver. El misterio es, ¿por qué el Lusitania, que en realidad era un transatlántico auxiliar, perfectamente construido, mucho mejor construido que el Titanic, y con muchos más compartimentos, ¿por qué se hundió tan rápidamente?
Robert Ballard, oceanógrafo.
¿Qué fue lo que ocurrió? ¿Fue porque llevaba a bordo materiales de guerra como sostenían los alemanes y el torpedo tuvo suerte al dar en un punto clave y hacer que explotasen los materiales, lo cual justificaba la acción de los alemanes? ¿O fue por otra serie de razones?
El hundimiento de Lusitania fue una tragedia en la que murieron 1.198 personas, pero además erosionó la neutralidad que mantenía Estados Unidos en la Primera Guerra Mundial.
El Lusitania lo que supone, más allá del golpe moral de la destrucción, de la muerte de civiles indiscriminada, hombres, mujeres, niños, que no tienen nada que ver con el desarrollo de la contienda, es el punto en el que se ve que los Estados Unidos pueden acabar entrando en la guerra y los propios Estados Unidos se dan cuenta de que la guerra está más cerca de ellos de lo que parecía.
Fue un granito de arena más para justificar la entrada de Estados Unidos en la guerra, ya posteriormente, 2 años después.
A principios del siglo XX, Gran Bretaña ve amenazada la supremacía marítima. Teme perder su dominio en el transporte de pasajeros. En Estados Unidos, la JP Morgan está construyendo transatlánticos y Alemania presume de tener los más rápidos del mundo. Por ello, el almirantazgo inglés firma un acuerdo con la Cunard para construir 2 grandes buques, el Lusitania y el Mauritania. Los 2 barcos se convierten en los más rápidos, lujosos y seguros del mundo, como explica el capitán de navío y subdirector del Instituto de Historia y Cultura Naval, Juan Pablo Estrada Madariaga.
Bueno, eran 2 grandes transatlánticos de lujo, construidos con el máximo lujo que se podía construir en esa época, muy estancos, es decir, muy bien construidos, creo que fueron construidos en Glasgow, en los astilleros de Glasgow. Tenían 119, si no recuerdo mal, compartimentos estancos. Estaba estudiado el Lusitania para que no se hundiese si 2 compartimentos de esos se inundaban. Llevaba sistema de contraincendios, etcétera, toda clase de seguridad, y después botes salvavidas para toda la dotación. Curiosamente, Lusitania y el Mauritania fueron los que, por así decirlo, inspiraron la construcción del Titanic posteriormente.
El gobierno inglés presta a la Cunard 2,5 millones de libras para la construcción de los barcos. José Antonio Montero, profesor de Historia Contemporánea de la Universidad Complutense de Madrid, recuerda que el trato incluía algunas condiciones.
El Lusitania había sido un barco, desde luego, dedicado al transporte de pasajeros, pero es un barco que, como el Mauritania, se había construido con apoyo financiero del gobierno inglés, era una política bastante común, se había construido precisamente con la posibilidad de colocar en su casco baterías de artillería, es decir, tenerlo preparado para una eventualidad de guerra, y oficialmente había sido, no es esta la palabra, pero nacionalizado al comienzo de la guerra como el Mauritania. Lo que pasa es que le habían vuelto a dedicar al transporte de pasajeros simplemente porque era carísimo el gasto en combustible, etcétera, que tenía tener al Lusitania al servicio del Estado. Pero de alguna manera el Lusitania legalmente estaba bajo control del almirantazgo.
El Lusitania tenía una capacidad para 2,300 pasajeros y 900 tripulantes. Podía alcanzar una velocidad de 25 nudos, unos 50 kilómetros por hora, y consumía 1,000 toneladas de carbón diarias. En 1907 se hizo a la mar por primera vez para navegar semanalmente entre Liverpool y Nueva York. Con el estallido de la Primera Guerra Mundial, en julio de 1914, el mar se convierte también en un escenario bélico con dos contendientes fundamentales, Inglaterra y Alemania. Hasta entonces, cualquier conflicto entre barcos se resolvía ateniéndose a las leyes internacionales.
Desde el punto de vista del derecho internacional marítimo que había en esa época, en la Primera Guerra Mundial, en 1900 y pico, principalmente con las convenciones de la Haya de 1907 y la Convención de París anterior, tú parabas un barco en la mar, si tenías que hundirlo, mandabas desalojarlo, es decir, con los botes salvavidas, dejabas a las dotaciones, o bien las recogías, o bien las dejabas en la mar con los botes, y después hundías el barco.
Con la Primera Guerra Mundial, los tratados internacionales saltan por los aires.
Ambas partes incumplieron las normas internacionales, especialmente las de la Convención de la Haya de 1907, sobre tráfico de buques mercantes enemigos y sobre transformación de buques mercantes en buques de guerra durante la guerra.
Al alargarse la guerra, lo que hacen los dos bandos es tratar de aprovechar la superioridad técnica allá donde la tienen, y lo primero que hace Gran Bretaña en el otoño de 1914, el 3 de noviembre, es declarar un bloqueo sobre el Mar del Norte, que ya es cuestionable desde el punto de vista legal, porque lo que establecía la legislación internacional es que los bloqueos, para ser legales, tenían que ser totalmente efectivos y además solo podían buscar contrabando de guerra. Entonces Inglaterra se comienza a saltar distintas normas, porque el bloqueo no puede ser 100% efectivo y porque además está aumentando las listas de contrabando de guerra hasta incorporar, por ejemplo, alimentos o productos básicos de primera necesidad. La respuesta alemana es también novedosa y lo que aprovecha es su ventaja en otra arma, que son los submarinos, y el 4 de febrero de 1915 lo que hace es contrarrestar la declaración británica de bloqueo declarando zona de guerra primero todo lo que está alrededor de las islas británicas, diciendo que va a atacar a todo buque beligerante que vaya, que se dirija a las islas británicas. Esto, desde luego, contravenía también la legislación internacional de distintas maneras. La primera es que los submarinos empezaron a hundir barcos de manera indiscriminada sin avisar previamente. Eso se podía hacer con barcos de guerra, pero no se podía hacer con barcos mercantes y mucho menos con barcos de pasajeros, porque lo que establecía la legislación internacional es que antes de proceder a la destrucción de un barco, aunque fuera de bandera beligerante, pero mercante, no barco de guerra, había que avisar al pasaje, salvarlo y luego se podía destruir o hacer lo que se quisiera con el barco. El problema es que los submarinos, si hacen eso, pierden su ventaja, porque el submarino es bastante más lento que los barcos al uso y en el momento que delata su presencia, el que corre el riesgo de ser destruido es el submarino, con lo cual, para poder ser efectivo, tenía que destruir los barcos prácticamente sin avisar, como ocurriría con el Lusitania.
El almirante alemán Reinhard Scheer defiende con estas palabras la táctica de disparar sin avisar.
¿Supone realmente alguna diferencia desde el punto de vista puramente humano Si esos miles de hombres que se ahogan llevan uniforme naval o pertenecen a un barco mercante que lleva comida y munición al enemigo, prolongando así el conflicto bélico y aumentando el número de mujeres y niños que sufren durante la guerra.
La guerra de los submarinos, por ser la primera vez que se utilizan en una guerra, era bastante controvertida en todos los países y principalmente en este caso en Alemania. Había muchos partidarios de que había que hacer una guerra conforme a los usos de la mar y leyes de la mar, y había una gran mayoría que no, porque si no, no se ganaba la guerra. Se calculó que Alemania tendría que hundir unas 600.000 toneladas al mes de barcos aliados para ganar la guerra. Eso obligó a los alemanes a levantar las restricciones y a llevar una tremenda guerra en contra de todas las normas internacionales.
La declaración alemana no gusta a Estados Unidos, cuyos buques tienen que atravesar la zona de exclusión. Por ello, el presidente Wilson envía un telegrama de advertencia a Berlín.
Haremos estrictamente responsable a Alemania de cualquier incidente en el que sea hundido un barco norteamericano, o haya norteamericanos heridos o muertos. Estados Unidos dará cualquier paso necesario para salvaguardar las vidas y las propiedades norteamericanas y asegurar a sus ciudadanos el pleno disfrute de sus derechos reconocidos en alta mar.
Al comienzo de la Gran Guerra, Inglaterra tiene mayor potencia de fuego. Pero el Kaiser Guillermo II dispone de un arma nueva, el submarino.
En 1914, al comenzar la Primera Guerra Mundial, Alemania tenía 28 submarinos operativos. De ellos tenían adiestramiento varios, dedicados a adiestramiento, a experimentación, etc. Y rápidamente mandó aproximadamente 20 submarinos, los desplegó en el Mar del Norte y alrededor de Irlanda y de Inglaterra.
El submarino es un asesino por naturaleza. Mata, huye y se esconde bajo las aguas. Pero al inicio de la guerra, los alemanes desconfían de su capacidad destructora, según el capitán Estrada, con 15 años de servicio en la fuerza submarina.
El submarino en esa época era un vehículo marítimo experimental. No se sabía exactamente muy bien qué papel podría jugar. Era inicialmente más peligroso para las propias dotaciones que para los blancos, porque la seguridad era mínima. Es decir, por poner un ejemplo, los sistemas de propulsión pues eran de petróleo o de gasolina al principio. No se podía respirar dentro de un submarino. Llevaban 30 hombres que podían dormir encima de los torpedos o debajo de los torpedos. En fin, era terrible, debía de ser terrible.
La parte ocupada por los hombres era solo un cilindro en el centro. Los buques estaban atestados cuando salían de patrulla, con la comida almacenada en todos los huecos imaginables, incluida la letrina. La comida fresca se estropeaba enseguida. El agua estaba racionada. Si querías afeitarte, lo tenías que hacer usando el resto del té de la mañana. Nadie se bañaba. Pero, con diferencia, el aspecto más desagradable de la vida en el submarino era el aire interior. El hedor era insoportable. Un aire que se volvía húmedo y denso cuando estábamos sumergidos.
En la Primera Guerra Mundial, los submarinos viajan sumergidos el menor tiempo posible. Al cabo de 300 kilómetros pierden el contacto con la base, con lo cual, desde ese momento, todas y cada una de las decisiones dependen de un solo hombre, el capitán.
Un submarino no es más que un barco con un solo ojo. Eso significa que solo el que está ante el periscopio y mira con un ojo tiene toda la responsabilidad de atacar o sobre la seguridad de su buque y tripulación.
El 30 de abril de 1915, en los muelles del río Hudson, Nueva York, se pone a punto al Lusitania para partir hacia Europa. Es su viaje 202, y en esta ocasión hay mayor inquietud por la advertencia alemana.
Una semana antes, en toda la prensa salió la declaración de los alemanes, diciendo exactamente que se recuerda a los pasajeros que tengan la intención de cruzar el Atlántico, que existe el estado de guerra entre Alemania y Gran Bretaña y que la zona de guerra comprende las aguas adyacentes a las Islas Británicas, que las embarcaciones con bandera inglesa o cualquiera de sus aliados arriesgan a ser atacados en tales aguas. Esa fue una advertencia alemana. Era un barco importante, el Lusitania, y llevaba aproximadamente 2.000 viajeros. Entonces fueron advertidos todo eso, pero realmente a los viajeros no se les advirtió. Y el capitán, que era William Turner, pues bueno, leyó esto y dijo, bueno, una cosa más de la guerra, de los alemanes y tal.
La compañía inglesa dueña del transatlántico sale al paso del aviso alemán. El director de la Cunard en Nueva York hace unas declaraciones para despejar los temores.
La verdad es que el Lusitania es el barco más seguro del mar. Es demasiado rápido para cualquier submarino. Ningún buque de guerra alemán puede acercarse a él siquiera.
Y además, en esta ocasión también hay que decir que el embajador alemán en Estados Unidos, Bernstorff, de alguna manera también disipó las sospechas de destrucción, porque cuando le preguntaron que diese explicaciones de ese aviso, a los pasajeros dijeron, esto es un simple aviso amistoso, tampoco hay que llevarlo más allá. Entonces, claro, nadie verdaderamente fue capaz de preverlo. Y el propio gobierno norteamericano, y aquí también hay que decirlo, se había negado, al contrario de lo que habían hecho otros gobiernos, como el español, a advertir a sus ciudadanos del peligro que corrían.
El viernes 30, el capitán William Turner, de 59 años, y el marino más experto de la compañía Cunard, supervisa las labores de embarque. Entre la carga van camufladas cajas de balas, granadas, latón, cobre, hasta 173 toneladas de municiones. Un cargamento prohibido.
Un buque mercante, cuando lleva armamento, pertrechos, no solamente armamento o cañones o pólvora o explosivos, no solamente eso, sino pertrechos para las tropas enemigas, lo convierten en un blanco, en un buque no neutral.
Entre tanto, ese 30 de abril sale del puerto alemán de Emden el submarino U-20. Su capitán, Walter Schwieger, de 32 años, es uno de los más experimentados. Tiene fama de ser amable con su tripulación y despiadado con el enemigo.
El submarino, el U-20, sale con las órdenes genéricas que salen todos los submarinos, que es la de destruir barcos de guerra, barcos de transporte y barcos mercantes de bandera beligerante. Desde luego, pese a esas órdenes, el objetivo de destruir barcos de pasajeros existía. No era el primero que se había destruido y, de hecho, se sabe que el U-20, en el diario del capitán está puesto que había tratado de atacar a dos barcos de la White Star Line, precisamente la misma línea del Titanic, sin haberlo conseguido, ¿no? Por lo tanto, en su mente estaba la posibilidad de atacar barcos de pasajeros.
El sábado 1 de mayo, el Lusitania está listo para zarpar. Desde primeras horas embarcan los pasajeros y la tripulación. Como publica el New York Times, el barco va completo. Edith Williams.
Recuerdo como si fuese ayer que la banda tocaba y que la gente ondeaba banderas desde el muelle. Fue verdaderamente emocionante. Yo no era más que una niña pequeña que nunca había visto una cosa igual en su vida. Fue fantástico. Fue maravilloso.
A las 12 en punto, el Lusitania abandona el puerto de Nueva York. Su capitán prevé llegar a Liverpool una semana después.
Inicialmente, el capitán Turner salió de Nueva York para hacer la misma derrota que hacía habitualmente. Era un comandante muy experimentado, había sido comandante del Mauritania y acababa de tomar el mando del Lusitania.
En el transatlántico viajan sobre todo ingleses y norteamericanos. Entre ellos, el escritor y hombre de negocios Elbert Hubbard, el famoso librero de Boston Laureate o el millonario Alfred Vanderbilt. Casi 2.000 personas, entre ellas un español, el bilbaíno Vicente Egaña Aguirre. La travesía transcurre con normalidad y los pasajeros gozan de un tiempo agradable. Mecidos por el mar y rodeados del glamour de Lusitania, se diluye el miedo a la guerra y a los ataques submarinos.
Yo me paseaba mucho por el barco. Me sentía en un mundo nuevo, la verdad. ¿Se imagina lo que es ver toda aquella elegancia con 9 años?
Alice Lines.
Era un barco absolutamente maravilloso. Era como viajar en un hotel. Había bailes y comidas encantadoras. Nadie hablaba en ningún momento de la guerra. Cada día era como un sueño. Era todo maravilloso porque nosotros vivíamos muy pobremente. Éramos pobres y teníamos hambre. Y encontrar una cosa así fue... ¿Puede alguien explicarlo realmente?
Sin embargo, en tierra, sobre todo en Estados Unidos, crece la preocupación por la suerte que pueda correr el barco. El lunes 3 de mayo, el Washington Times se hace eco de esa inquietud.
El transatlántico Lusitania, con varios cientos de importantes pasajeros americanos a bordo, se dirige hacia Inglaterra a pesar de avisos anónimos a pasajeros individuales y una advertencia formal firmada y publicada en las columnas de anuncios de los periódicos americanos. Advertencias que, en vista de los últimos acontecimientos en la zona marítima de guerra, están empezando a provocar temores, ya que pueden resultar no ser en absoluto vanas. Cientos de americanos están conteniendo el aliento, temiendo que sus parientes a bordo de esos barcos acaben naufragando.
En Londres, el almirantazgo conoce la presencia de submarinos alemanes en la ruta de Lusitania, pero a pesar de ello, decide dejar al transatlántico sin escolta.
El comandante William Turner había recibido en un sobre lacrado como gran secreto que al llegar a aguas irlandesas iba a ser escoltado por el crucero June. Pero 2 días antes Winston Churchill retiró al crucero. El crucero era un crucero antiguo, no era antisubmarino, pero bueno, un crucero allí pues era un arma intimidatoria.
El almirantazgo sabe de la actividad de los submarinos, dice que no puede proteger a todos los barcos con convoyes, que es lo que se hará posteriormente, simplemente porque logísticamente no están preparados, y lo que hace son 2 cosas. La primera es utilizar el telégrafo para ir avisando de actividad submarina, y lo segundo es dar unas medidas generales de precaución, desde navegar en zigzag, mantenerse lejos de la costa, ir a una determinada velocidad.
Entre tanto, el submarino U-20 navega silencioso hacia Liverpool. El miércoles 5 bordea ya la costa del sur de Irlanda. Ha alcanzado el promontorio de Roca Fastnet, conocido como la Lágrima de Irlanda, porque era el último trocito de tierra que veían los inmigrantes antes de adentrarse en el océano rumbo a América. En su recorrido, el U-20 hunde al menos 3 barcos ingleses en la ruta por donde debe pasar el Lusitania 48 horas después. El jueves 6, el capitán Schwieger cambia de planes según recoge su cuaderno de bitácora.
Abandonamos los esfuerzos por llegar a Liverpool. La mala visibilidad hace imposible avistar las numerosas patrullas enemigas, barcas pesqueras y destructores que podrían esperarse en el canal de San Jorge y en el mar de Irlanda. Seguiremos atacando barcos en el canal de Bristol, a través del cual navegan los buques para llegar a varias ciudades portuarias inglesas. Aquí, las oportunidades de ataque son mucho mejores y las medidas defensivas enemigas mucho menores que en el mar de Irlanda junto a Liverpool.
Ese jueves por la tarde, el Lusitania recibe al menos 2 cables advirtiéndole de la presencia de submarinos alemanes en su ruta.
Submarinos activos en la costa del sur de Irlanda. Eviten los cabos. Permanezcan en el centro del canal y pasen por las entradas de los puertos a toda velocidad. Submarinos junto a Fastnet.
Al terminar la cena, el capitán Turner comenta las novedades a los pasajeros.
We've had a warning from the British Admiralty.
Tenemos un aviso del gobierno británico de que submarinos alemanes han sido vistos en la costa de Irlanda.
However, no cause for alarm.
Sin embargo, no hay que preocuparse. Mañana por la mañana estaremos seguros por el cuidado de la Royal Navy. Y solamente debo pedirles que tomen precauciones y que mantengan sus camarotes oscuros esta noche. Y los caballeros no fumen sus cigarrillos en cubierta. Por favor, continúen divirtiéndose con el espectáculo. Gracias.
La noche antes de que nos torpedearan, vino un mozo a mi camarote y cerró todas las cortinas. Yo le dije, ¿a qué viene esto? Y él contestó, son las órdenes.
Al entrar, había una orden del almirantazgo de que cualquier buque que entrase en la zona de guerra tenía que tomar unas medidas de autoprotección. ¿Cuáles eran esas medidas de autoprotección? Pues tapar todos los compartimentos que despedían luz hacia afuera, como ventanas, portillos, etc. Después, preparar los botes para arriar, y así lo hizo el capitán William Turner. Estaban preparados.
El viernes 7 de mayo, la costa irlandesa amanece cubierta por una espesa niebla. El U-20 emerge a la superficie y valora la situación. Solo le queda un torpedo, poco combustible y la niebla le impide atacar. Por todo ello, el capitán Sviga decide finalizar su misión. Así lo escribe en su diario.
La niebla permite pocas oportunidades de hundir nada. Y al mismo tiempo, un destructor humeando entre la niebla puede tropezar con nosotros antes de que nos demos cuenta. Ya que la niebla no cede, hemos decidido empezar el viaje de regreso.
Mientras, el Lusitania navega ya por zona de guerra. Debido a la niebla, el capitán ordena reducir la velocidad y toques de sirena cada minuto. En el puente de mando se recibe un nuevo mensaje cifrado que sitúa al U-20 al sur del faro de Königsberg. Se ordena al barco desviarse hacia Queenstown, lo cual supone acercarse a la costa en contra de las recomendaciones establecidas. Al mediodía, por fin, la niebla da paso a un cielo azul radiante. El mar está en calma y la temperatura es agradable. A lo lejos se divisa tierra. Elsie Hook.
Hacía un día estupendo, sí, hacía un día estupendo. Y aquella mañana papá dijo cuando bajamos a desayunar, mirad allí, y preguntó, ¿qué es lo que veis? Estábamos frente a la costa de Irlanda.
A la una de la tarde, los pasajeros se dirigen al comedor para degustar el último almuerzo del viaje. Quedan pocas horas de travesía. A unos 25 kilómetros, en el periscopio del U-20, aparece lo que el capitán Sviga describe como un bosque de mástiles y chimeneas.
Adelante y hacia estribor, cuatro chimeneas y dos mástiles de un vapor con rumbo triangular a nosotros aparece a la vista. El barco resulta ser un gran vapor transatlántico de pasajeros.
Es muss es sein. Lusitania.
El capitán del U-20 ordena profundidad de periscopio y pone rumbo hacia el barco.
Vorne oben 5.
Vorne oben 5.
Komm auf.
Komm auf.
Beide Mitte.
Beide Mitte.
Por su parte, Turner vira en dirección a Queenstown. Sin saberlo, el comandante inglés deja a Lusitania a tiro del submarino, como recuerda el capitán alemán.
Cuando se acercaba la punta de Kinsale, cambió de rumbo. A partir de ese momento se dirigió en línea recta hacia nosotros. No podía haber establecido un rumbo más perfecto si hubiera intentado ofrecernos un blanco directo deliberadamente. El buque era atacable a tenor de las instrucciones que habían recibido los submarinos alemanes.
A las 2 y 10 minutos de la tarde, el U-20 se encuentra a 700 metros de Lusitania. Schwieger da la orden de disparar.
Torpedogeschwindigkeit 25.
Torpedogeschwindigkeit 25.
Entfernung.
Torpedogeschwindigkeit 25. Entfernung 500.
1, 2, 3, 4, 5, 6.
Estábamos almorzando y una chica que compartía el camarote conmigo pensó que debíamos hacer las maletas. Me levanté de la mesa y me fui con ella al camarote, y nada más entrar empezamos a oír ruidos. Fue una explosión tremenda, impresionante, y se oyó como si fuese allí mismo. Me llevé un susto de muerte.
Tras el impacto del torpedo, se produce una segunda explosión que abre la proa del barco como la boca de un tiburón. Frank Hook.
Todos empujaban, tratando de salir de los pasillos como podían, para ir hacia la popa.
Chrissy Barnett.
Los botes salvavidas subían y bajaban. Estaban inutilizados porque las poleas no funcionaban. Estaban todas torcidas. Así que tenían que atrapar los botes y bajarlos a pulso. Y al llegar al agua cortaban la cuerda. Y naturalmente los dos primeros volcaron y la gente se cayó al agua. Llegamos a un espacio abierto. Crucé las manos y recé: por favor, Señor, sálvanos. Por favor, Señor, sálvanos. Yo hice todo lo que pude para llegar al bote salvavidas, y un oficial me agarró y me dijo: no puede usted subir, está lleno. Y yo le dije: tengo que subir, mi niño está en ese bote, acabo de subirle, tengo que ir con él. Y me deshice del oficial, y cuando estaba bajando el bote, salté.
El Lusitania envía un mensaje de socorro.
SOS, creemos que estamos junto a Kinsale. Última posición a 16 kilómetros de Kinsale. Vengan de inmediato, muy escorado. Por favor, vengan a toda prisa.
El transatlántico está herido de muerte. La proa se hunde en el mar al tiempo que se inclina a estribor. El agua inunda las cubiertas. Entran 100 toneladas por segundo. Una imagen dantesca que describe así el tercer oficial del barco.
Una ola gigantesca que lo engullía todo, parecida a las grandes olas de la playa, barría la cubierta del barco envolviendo pasajeros, botes y todo lo que se encontraba en su camino. Toda la desesperación, terror y angustia de cientos de almas que pasaban a la eternidad componían aquel espantoso grito.
El capitán del submarino alemán contempla el drama desde el periscopio.
El barco se estaba hundiendo con increíble rapidez. En la cubierta, el pánico era terrible. Botes salvavidas sobrecargados, casi arrancados de sus sitios, que caían al agua. Gente desesperada corría impotente de una cubierta a otra. Hombres y mujeres saltaban al agua e intentaban nadar hacia los botes salvavidas, vueltos del revés, vacíos. Es la imagen más terrible que he visto en toda mi vida. La escena era demasiado horrible para contemplarla. Así que di órdenes de sumergirnos a 20 metros y alejarnos.
La inclinación del barco impide arriar todos los botes salvavidas. Solo 7 de 48 llegan al agua. En cuestión de minutos, cientos de personas tratan de sobrevivir en las frías aguas del Atlántico.
Mi hermana Florence estaba conmigo. Llegamos hasta la cubierta de popa, junto a las chimeneas. Así que nos hundimos con el barco. Y cuando el agua llegó hasta donde estábamos nosotras, nos quedamos nadando. Se me cayó el salvavidas. Y agarré con fuerza a Florence, pero no pude aguantar más. Tuve que soltarla. Aquello fue muy traumático. Fue esta mano. Me duró hasta los 19 o 20 años. Es extraordinario. Todavía puedo sentir su forma de agarrarse. Recuerdo que estaba en el agua llorando y que alguien me recogió. Imagínese, solo había 7 botes salvavidas y me recogieron a mí. Y fue el señor Hook quien me sacó del agua. Papá la cogió del pelo y la metió en el bote. Yo no vi hundirse a Lusitania, pero sí vi aquella fila de gente gimiendo. Había como un semicírculo de personas gimiendo en el agua. Solo era un gemido constante que poco a poco fue desvaneciéndose.
A las 14 horas, 28 minutos, el Lusitania ha desaparecido. Está hundido. Solo han pasado 18 minutos desde el impacto del torpedo. Todo se ha producido con una rapidez inexplicable. Nadie da crédito, como explica el oceanógrafo Robert Ballard, que en 1990 realizó una inmersión junto al Lusitania.
Yo no creo que nadie esperase que un solo torpedo fuese a hundirlo. No creo que el capitán alemán que lo lanzase pensara que realmente iba a hundirlo, y dudo que pensara que, aún habiéndole dado, fuese a hundirse. Fue simplemente mala suerte.
El Titanic, con una brecha de 90 metros, tardó 2 horas 40 minutos en hundirse. Este en 18 minutos se hundió. Pero se hundió, se escoró 25 grados sobre la marcha. Es decir, en la segunda explosión ya estaba en 25 grados. Y inmediatamente cogió 45 grados a bajar y se posó en el fondo, que estaba a 90-91 metros.
En medio del Atlántico, un joven de Bilbao, Vicente Egaña Aguirre, se convierte en un héroe. Consigue rescatar a varias mujeres y niños y trasladarlos a los botes. La noticia aparece en el New York Times y también es recogida por la prensa española de la época.
Al iniciarse el rápido e inmediato hundimiento del hermoso transatlántico, ante el terror y pánico de cientos de pasajeros sorprendidos por la inminente catástrofe, destacóse serena, resuelta y altruista la figura del heroico vizcaíno. Coadyuvó al buen orden del salvamento, arrancando de segura muerte a gran número de señoras y niños, y cuando llegado el momento final ocupaba el único asiento disponible en el último bote de salvamento, aún tuvo el generoso arranque de ceder su puesto a una señora, lanzándose al agua sin más protección que la divina providencia.
Los barcos de rescate tardan 3 horas en llegar al lugar del naufragio. Solo consiguen salvar a 761 personas. 1.198 han muerto.
Bueno, a mí lo que me extraña es que se salvasen 700 y pico de personas. En 18 minutos, mientras se da la voz de alarma, la gente no sabe lo que pasa, y todo el mundo a los botes, etcétera, etcétera, me parece que se salvaron demasiados para lo que ocurrió realmente. Cuando impactó el torpedo y segundos después hubo la tremenda explosión esa, el barco cogió 25 grados a estribor de escora, pues fue prácticamente imposible. Los botes de babor no podían arriesgarse, los de estribor hubo que zafarlos simplemente con hachas, porque no podían arriesgarse. La maniobra de los botes estaba mancorrada. Y a mí me extraña que hubo 700 y pico supervivientes.
Por la tarde, los primeros supervivientes comienzan a llegar al puerto irlandés de Queenstown. Muchos de ellos buscan a sus familiares entre las filas de cadáveres.
Había filas y filas de personas que habían sacado del mar y que estaban muertas. Examiné un buen número de ellos hasta que vi el cadáver de mi padre y luego lo dejé. Ya no quise seguir viendo cadáveres.
Cuando llegamos a Queenstown, dicen que estuve toda la noche llamando a mi madre y preguntando dónde estaba. Es natural que una niña pequeña quiera saber dónde está su madre. Y me dijeron, seguramente estará en otro hotel. Pero nunca la encontraron, igual que un millar de personas más.
Al día siguiente, sábado 8 de mayo, el hundimiento de Lusitania es portada en toda la prensa mundial. La noticia sacude a la opinión pública norteamericana al confirmarse que entre los casi 1.200 muertos, 128 son estadounidenses. El presidente Wilson está conmocionado y así se lo confiesa a su secretario.
He pasado muchas horas insomnes pensando en esta tragedia. Ha caído sobre mí como una pesadilla terrible. En el nombre de Dios, ¿cómo es posible que una nación que se llama a sí misma civilizada cometa un acto tan terrible?
El ataque contra el Lusitania es el primer acto de guerra indiscriminado y masivo contra la población civil, como explica el profesor de Historia Contemporánea y experto en política norteamericana, José Antonio Montero.
Sí que supone un shock y es un cambio en la guerra, porque es la primera vez que hay tal volumen de víctimas civiles, probablemente no del todo intencionado por parte del submarino que atacó a Lusitania, pero sí, por eso produce tal shock en la sociedad norteamericana e incluso entre todos los neutrales también.
Lo cierto es que el hundimiento de Lusitania abre fisuras en la neutralidad norteamericana.
De hecho, ellos siguen convencidos de que hay que mantenerse al margen de la guerra, pero el Lusitania, de alguna manera, confirma a la población norteamericana en los miedos que ya estaban empezando a tener. El miedo de que Alemania era una potencia mucho más agresiva de lo que se pensaba, y el miedo que comienza a cundir, aunque pueda parecer irracional, es que lo mismo que habían hecho en Bélgica, Alemania podía tratar de hacerlo en el resto del mundo y también en América. A la altura de marzo-abril de 1915, el propio presidente Wilson estaba diciendo al coronel House, que era uno de sus consejeros de política exterior, que en el caso de que Alemania ganase la guerra, la faz de la civilización iba a cambiar completamente. Lo que hace el presidente Wilson inmediatamente es exigirle explicaciones a Alemania en una primera nota y luego en una segunda nota le exigirá que se retracte y que acceda a una investigación internacional. La cuestión del Lusitania se zanja cuando Alemania accede a una investigación, que de alguna manera es la que da pie a que conozcamos todos estos recovecos y todas estas reclamaciones, pero la situación vuelve a reproducirse meses después con el hundimiento del Arabic y del Sussex. Después del Arabic conseguirá de Alemania que renuncia a destruir barcos de pasajeros, después del Sussex, donde murió Enrique Granados, lo que conseguirá es que Alemania renuncie a hundir barcos mercantes sin previo aviso, que renuncie a la guerra submarina ilimitada.
El hundimiento de Lusitania fue la salva inicial de la tensión entre Alemania y Estados Unidos, pero no la razón última para que entrara en la guerra en 1917... tal como mantiene el capitán de navío y submarinos, Juan Pablo Estrada.
Se ha comentado y se ha escrito mucho que fue determinante el hundimiento de Lusitania para la entrada de Estados Unidos en la guerra. Yo no estoy de acuerdo en nada con esa teoría. Estados Unidos entró en guerra porque Inglaterra y el bando aliado estaban asfixiados y su dinero que estaba invertido en los aliados estaba en serio peligro.
En Berlín, los tripulantes del U-20 son recibidos como héroes. A su capitán, Schwieger, le será concedida la máxima condecoración de la Marina alemana por su actuación durante la guerra. En Londres, el almirantazgo abre una investigación. acusa al capitán Turner de provocar la tragedia al incumplir las órdenes.
Si una de las cosas que más llama la atención es que el capitán Turner parece saltarse todas las órdenes que han venido o todas las indicaciones que han venido del almirantazgo. El Lusitania no cumple ninguna. Viaja mucho más cerca de la costa, lleva un rumbo muchísimo más peligroso, pasa por una zona que no está prevista, no se termina de saber por qué, y el capitán Turner lo único que dice es que hubo órdenes que no recibió y otras que las malinterpretó.
El presidente de la comisión, Lord Mersey, después de oír el testimonio de 36 testigos, absuelve al capitán Turner de toda responsabilidad.
Ejerció su juicio lo mejor posible. Era el juicio de un hombre hábil y experimentado. Y aunque quizá hubiera podido actuar de forma distinta, con más éxito quizá, en mi opinión no se le podía culpar.
Cien años después, el hundimiento de Lusitania sigue rodeado de misterio y de preguntas sin respuesta. No está claro por qué Alemania atacó el transatlántico, perfectamente conocido e identificado por su flota. Ni tampoco por qué Gran Bretaña, conocedora del aviso germano, dejó al barco sin escolta.
El capitán dice que solo se da cuenta del tipo de barco que ha destruido, de que es el Lusitania, porque justo antes de hundirse ve en el lateral del barco el nombre del Lusitania justo antes de que se sumerja. Entonces, según él, en ese momento se da cuenta un poco de la gravedad del acto que ha cometido, porque parece ser que las intenciones alemanas eran hundir barcos de pasajeros, pero no ese tipo de barcos de pasajeros.
¿Que si fue un blanco casual para los alemanes? Sí. Lo único que hizo el comandante Schwieger fue cumplir con las órdenes que tenía. Es decir, él vio un blanco y lo hundió en zona de guerra, en zona de exclusión. Por parte británica, pues yo tengo mis dudas si fue casual o no. Hay que recordar una carta, nada más comenzar la guerra y declararse la zona de exclusión, de Churchill, en la que declaraba que, poco menos que animaba a todos los buques mercantes de todo el mundo mundial a navegar por esa zona, porque así sus intenciones era atraer a Estados Unidos hacia la guerra, apoyar a Inglaterra en la guerra contra Alemania. Y si se hundía el Lusitania o cualquier barco y si morían muchos norteamericanos, pues mucho mejor. Yo tengo esa duda, ¿provocado por los ingleses? Pues no lo sé, a lo mejor fue un cebo ad hoc.
Tampoco se ha aclarado por qué el capitán de Lusitania no recibió toda la información del U-20 o por qué Turner no siguió las recomendaciones para zona de guerra.
El capitán Turner no hizo zigzag. El capitán Turner se acercó mucho a tierra. Bien es verdad que recibió algunos mensajes o teletipos procedente del almirantazgo diciendo... Además, el último mensaje que recibió es que se dirigiese a Queenstown. Entonces, el barco se pegó más a tierra, después salió y fue cuando el submarino, el U-20, se encontró con un blanco magnífico justo para tirar el torpedo a 700 metros como lo hizo.
Pero sobre todo continúa siendo una incógnita cómo un único torpedo pudo hundir el mayor transatlántico del mundo y en solo 18 minutos, y qué provocó la segunda explosión.
En los años 30, por ejemplo, que es cuando se empiezan a publicar las primeras investigaciones, más allá de las que salen en el momento, se barajaban dos hipótesis. Una es que hubiera explotado las municiones que llevaba el barco y la otra es que hubiera explotado alguna parte de la maquinaria del barco. Pero lo cierto es que todavía no se sabe.
Yo no creo que las cajas de balas y munición que llevaba de pequeño calibre el Lusitania, ni tampoco las cajas de granadas que llevaba, fuesen suficientes para producir ese daño. Hay muchas teorías. O bien llevaban un explosivo desconocido, o bien La teoría más aceptada por técnicos que han hecho buceo en los años 90, etcétera, y han investigado sobre el hecho, es que el Lusitania llevaba 5.000 toneladas de carbón repartido en una especie de tanques a lo largo del casco. Y justo cuando lo hunden, está casi al final del viaje. Los compartimentos donde dio el torpedo podían ser efectivamente antiguos compartimentos de carbón, pero que ahora ya no hay carbón, sino polvo de carbón, altamente inflamable, altamente explosivo. ¿El torpedo pudo ser iniciador de esa tremenda explosión? Pues yo creo que sí.
La destrucción del Lusitania es algo parecido a la destrucción de las Torres Gemelas. Una vez que ocurre, a todo el mundo le parece que cómo nadie ha sido capaz de prever eso. Pero es que un día antes, y esta es quizá la clave para entender por qué no se habían tomado determinadas medidas, a nadie se le podía ocurrir que Alemania se atreviese a atacar ese tipo de buques de pasajeros. Ni al almirantazgo, ni a los propios pasajeros, que por eso estaban en el barco. Y, de alguna manera, lo que ocurre es que probablemente no se lo esperaban. ¿Que podía atacar buques de pasajeros? Sí, pequeños, como había hecho hasta ese momento, con víctimas relativamente controladas, pero yo creo que verdaderamente al Lusitania no se lo esperaban. Parece ser que actuaban como si no se terminasen de creer que Alemania llegase tan lejos.
...70 familias de los pasajeros del Lusitania presentaron una demanda contra la compañía británica, pero la justicia exculpó a la Cunard y sentenció que el único culpable del hundimiento fue el capitán del submarino alemán. Cada año, el 7 de mayo en Liverpool, se recuerda a las 1.198 víctimas del naufragio y se vuelven a hacer estas preguntas.
¿Qué ocurrió realmente? ¿Por qué hubo una explosión tan grande? ¿Por qué hubo una segunda explosión? ¿Por qué se hundió tan rápidamente? 1.200 personas se perdieron en 18 minutos. El Titanic tardó 6 horas en hundirse. El Lusitania, 18 minutos.
Las respuestas quizás reposen junto al barco a 90 metros de profundidad. En el fondo del océano, frente a la costa irlandesa de Kinsale, se consumen los restos del mayor transatlántico del mundo en 1915. Aún se puede contemplar el poderío de su casco aplastado sobre su costado de estribor y las 4 chimeneas derruidas. En la proa se atisba su nombre, Lusitania, una proa que permanece semi-erguida apuntando hacia Queenstown, el puerto a donde nunca llegó.
El hundimiento del Lusitania, un misterio 100 años después. Un programa de Mamen del Cerro.
Realización y montaje, Miguel Ángel Coleto y Maika Aguilera. Narradora, Modesta Cruz. Con las voces de Víctor Paredes, Íñigo Picabea, Julio Valverde, Juan Suárez, Alejandro Burón, Luis Martín y Juan San Ildefonso. Dirección de la serie, Juan Carlos Soriano. Documentos es una producción de Radio Nacional de España.
My darling, I am dreaming of the days gone by when you and I were sweethearts beneath the summer sky. Your hair has turned to silver, the gold has faded too, but still I will remember where I first met you. Down by the old mill stream,
I first met you, with your eyes of blue, so blue, dressed in gingham too. It was sixteen,